Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas.
Estamos en la semana ya previa a la Navidad y estamos celebrando estos domingos de Adviento. Los invito a que abramos la Biblia en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 2. Capítulo 2 del Evangelio según San Lucas, el versículo 8. Voy a comenzar la lectura hasta el versículo 11. Voy a leer la primera parte de el tema de los pastores que se acercaron a Belén, o de los pastores de Belén. Dice así: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esta semana estaba conversando con una persona muy bien informada, muy preparada, muy culta, y le hablé de alguna de las últimas noticias, y él me dijo: mire, apagué la radio y apagué el televisor, no quiero saber más nada. Son todas malas noticias y eso me aumenta la angustia, me siento mal, me levanto con el mejor de los ánimos, pero me comienzan a intranquilizar, me desaniman, me asustan, tengo miedo por lo que puede suceder y decidí aislarme. Este es un fenómeno que los que trabajamos en comunicación sabemos que sucede así. Que cuando la mala noticia o cuando la noticia que produce mucha tensión permanece, se sigue incentivando, la persona se vuelve a la vida privada, se aísla. Nosotros teníamos un programa de radio por Radio Belgrano, Radio Splendid, que tenía 4 horas a la noche y teníamos que presentar un tema cada noche. Y sabíamos que si hoy se presenta un tema muy duro, por ejemplo, el tema del aborto, al otro día no podíamos hablar de la mujer golpeada. Había que buscar un tema mucho más liviano, porque la persona escucha 2 temas y al tercer día busca otra radio, porque no quiere seguir con la tensión. Y lo que estaba pasando en esta persona es que estaba frente a esa tensión y estaba diciendo tácitamente, aunque no lo decía expresamente, es: necesito una buena noticia. Necesito una buena noticia. Una buena noticia que no sea un falso optimismo, sino que sea una buena noticia de verdad, porque todos sabemos lo que son los falsos optimismos que muchas veces hemos visto en nuestro país. Voy a hablar por eso hoy del Evangelio, porque la Navidad es justamente eso. Jesús nació en un mundo tan conflictuado como el nuestro, o más conflictuado que el nuestro. Era un mundo que tenía los mismos problemas. Era un mundo donde había violencia, una violencia latente, permanente en todo el Imperio Romano, sobre todo, por supuesto, en las zonas sometidas. Era una zona donde había corrupción, la corrupción del gobierno romano y de los agentes del gobierno romano que gobernaban cada una de las provincias era notoria, era evidente a toda la gente. Y había pobreza, y una pobreza estructural, es decir, una pobreza que era funcional al sistema político en el que ellos estaban. Ninguno iba a salir de pobre, porque al sistema no le convenía en aquel momento que nadie saliera de pobre. Es decir, que tuvieran que trabajar de sol a sol y estar ocupados en eso para sobrevivir. Por eso dije, es una pobreza estructural. Jesús nació en ese momento en Belén, y en Belén justamente se estaba haciendo un censo, por eso nace en Belén, la familia se traslada ahí, porque había un gobernador sirenio que gobernaba la provincia de Siria, que era un hombre sanguinario y represor, a quien el Estado, el Imperio Romano, lo había designado para la parte impositiva. Cuando él no lograba que el pueblo se sometiera a los impuestos, había una masacre. Entonces ya se sabía que donde iba Sirenio iban a aumentar los impuestos y nadie podía abrir la boca. Era el evangelista de Lucas que pone las fechas exactas del nacimiento de Jesús, que nos da los datos por los cuales podemos fijarnos, menciona justamente a este Sirenio que estaba realizando un censo y los censos se realizaban para aumentar los impuestos. Lo que quiere decir que esa gente estaba viviendo violencia, pobreza estructural, corrupción y aumentos impositivos. En aquel momento es cuando nace Jesús. No se diferencia mucho de la realidad en la que nosotros estamos allí. Y Dios manda un mensaje a los pastores, y ese mensaje de Dios dice: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Estaba diciendo: hay buenas noticias, hay buenas noticias. Hay un mensaje positivo, hay motivos para alegrarse. Ahora uno se pregunta, bueno, pero es muy fácil dar a veces buenas noticias que no tienen consistencia. El asunto es dar buenas noticias consistentes. Y lo que dio el mensaje de Dios a esos pastores fue un mensaje concreto. Para que una cosa sea concreta, tiene que estar en dos dimensiones. Tiene que estar, en primer lugar, en la dimensión del espacio. Se tiene que poder ver, oír, tocar, sentir. Y tiene que estar en la dimensión del tiempo, tiene que estar ubicado en la historia. Las cosas concretas siempre tienen estas dos dimensiones. Están en el espacio y están en el tiempo. Y allí es donde nosotros, en esas dos dimensiones, nos permite verificar. Si está en el espacio y está en el tiempo, yo puedo verificar. Si no está en el espacio y no está en el tiempo, es inverificable. Y justamente el mensaje dice: os ha nacido hoy. Es decir, lo está fijando en el tiempo. Esto no es una promesa que se está haciendo. No, es algo que está sucediendo hoy, en este momento, es el mensaje. Os ha nacido hoy. No es una posibilidad, es un hecho. Es una realidad temporal que está puesta allí, y es un hecho que ha sucedido no solamente en el tiempo, sino también en el espacio, porque dice: en la ciudad de David, le marca un lugar exacto, y van a hallar un niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Está dándole la otra dimensión, la dimensión del espacio. Quiere decir que el mensaje es un mensaje concreto. El mensaje de Dios es: hay buenas noticias. Y ustedes van a notar que este mensaje es un mensaje concreto, porque pueden ir hoy mismo a la ciudad de David y van a encontrar un niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Es allí, es real, es verdadero. Allí ustedes tienen el mensaje. Dios se ha hecho hombre para mostrar la buena voluntad de Dios para con todos los hombres. Dios se hace hombre para mostrar su buena voluntad para con nosotros. ¿Qué es esta buena noticia? Esta buena noticia es que se ha producido un milagro. El nacimiento virginal. La Virgen María ha dado a luz a Jesús, el Hijo de Dios, y Dios ha entrado a la historia. Este es el milagro central de la fe cristiana. Es el milagro central de la fe cristiana. Si hay algo de lo que la fe cristiana no puede prescindir, es de los milagros, de este milagro, que es el milagro fundamental. El cristianismo sin este milagro no existiría. Y podemos decir que todos los milagros anteriores y posteriores que aparecen en la Biblia giran siempre en torno a este milagro central, a este milagro único, que es el que sucede en Belén. El budismo, por ejemplo, puede subsistir sin ningún milagro. Usted puede ser budista y no creer en los milagros. Y si le cuentan algún milagro dentro del budismo, usted dice: bueno, son adornos, pero yo no creo en eso. No deja por eso de ser budista. ¿Por qué? porque no tienen mayor valor. Se puede creer o no creer en esos milagros. Es una filosofía la que usted está captando cuando se acerca al budismo. Si usted se acerca al Islam, el Islam puede existir sin milagros también. Basta con aceptar a Mahoma como el profeta de Alá y que hay que cumplir sus mandamientos y no necesita milagro. Pero la fe cristiana no existe sin este milagro fundamental. Quiere decir que cuando nosotros nos paramos frente a este anuncio de la buena nueva, estamos en el centro del milagro central de la fe cristiana. Todos los demás milagros se refieren a este. Todos los milagros anteriores, en alguna forma, están llegando y están mostrando este milagro, y todos los milagros posteriores se producen porque sucede este milagro. Y ahora usted me preguntará en este momento, ¿y usted cree en milagros? Cuando alguien me pregunta si yo creo en milagros, yo entiendo lo que me quiere preguntar. Lo que me está diciendo es, ¿usted puede ser tan ingenuo? Me está queriendo decir, ¿tiene tan poca inteligencia como para creer en milagros? Y entonces le voy a aclarar algo que creo que es importante. Yo no creo en los milagreros. No creo en los milagreros. En los que andan por allí engañando a gente, diciendo que tienen superpoderes, en esos no creo. No creo. No creo que Dios le delegó los superpoderes a unos y no a otros, etcétera. No creo en los que hacen de los milagros un negocio, el gran negocio de la fe, venderle milagros a la gente. No creo eso. No creo en aquellos que abaratan la fe con fines lucrativos. No creo en esos que venden el milagro de cure su hígado yendo a Jesucristo. Porque si Jesucristo murió en la cruz para que yo curara mi problema del hígado, pues entonces la fe cristiana tiene poquísimos valores. Pero creo en milagros, creo en milagros. Y para creer en milagros hay que creer dos cosas, nada más. Dos cosas. En primer lugar, uno tiene que creer que hay leyes inmutables en la naturaleza. Que el universo se rige por leyes. Por leyes que son inmutables, que todo se maneja racionalmente, que todo responde a causa y efecto. Esto es lo primero. Usted no puede creer en milagros si primero no cree esto. Que la naturaleza está organizada por medio de leyes que son leyes inmutables. Y lo segundo que hay que creer es que hay que creer que hay un Dios que es el que estableció esas normas, el que estableció esas leyes. Y que en ocasiones muy especiales, por motivos muy valederos, Dios puede interferir en eso. Y le vuelvo a repetir, en ocasiones muy especiales y por motivos muy valederos, puede Dios interferir en ese orden perfecto de la naturaleza. Porque el Dios que estableció el orden natural, no va a romper las leyes todos los días, de acuerdo a mi antojo, porque para eso estableció leyes. Pero hay motivos importantes, motivos valederos, que hacen que Dios pueda interferir en esas leyes y producir un hecho trascendente que golpee a los hombres en una forma especial. Y allí se produjo un hecho tan trascendente que un bebé que nace en un pesebre en Belén, 2000 años después sigue estando vigente. 2000 años después todavía sigue congregándonos. Y hay millones de personas que dicen que la vida les fue cambiada justamente cuando entendieron este milagro del Dios hecho hombre. Por lo tanto, no estamos ante cualquier cosa. Estamos ante un hecho trascendente. Estamos ante un hecho histórico insólito, totalmente insólito. Cambia la historia, no una gran batalla, no una gran guerra, no un gran descubrimiento, no una gran obra filosófica. Lo cambia el hecho de que un niño naciera en un pesebre en Belén, una aldea perdida, perdida en el Imperio Romano. Y si yo veo que un niño que nace en Belén, en una aldea perdida, en el Imperio Romano, tiene el impacto que sigue teniendo hasta el día de hoy, Tengo que pararme para decir algo ha pasado allí. ¿Y qué es lo que ha pasado? Es que allí hubo un milagro, que Dios intervino, porque era necesario que Dios interviniera. C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, que era un profesor de la Universidad de Oxford, escribe extensamente acerca de los milagros. Y en una de las de los ejemplos que pone, tiene una cantidad de ejemplos simples, pero tiene uno muy interesante. Dice, mire, si yo guardo 5 monedas en un cajón y cierro el cajón, y al otro día guardo otras 5 monedas en el cajón y lo cierro, y al tercer día lo abro para sacarlas, ¿cuántas monedas tengo que tener? Tengo que tener 10. Dice, si encuentro 9, es porque alguien interfirió. Y si encuentro 11, es porque alguien interfirió. Es porque algo pasó en el medio. Quiere decir, si se rompe la lógica, yo tengo que empezar a pensar que algo tiene que haber pasado. Porque la lógica es inexorable. 5 monedas más 5 monedas son 10 monedas. Y si encuentro 11, alguien pasó, algo pasó. Alguien pudo haberla puesto. Si me falta una, puede tener una ranura el cajón y haber seguido. O puede alguien haber entrado y haberla robado, pero algo pasó. Y algo pasó ese día. Algo pasó ese día. Algo sucedió ese día. Que es lo que conmueve en la Navidad. Que algo interfirió en el desarrollo lógico de las cosas y que fue muy difícil para los protagonistas entenderlo. Yo leo con lupa el Evangelio. Y leo con lupa el Evangelio para detenerme en cada una de las cosas y en cada una de las palabras y en cada uno de los detalles. La Virgen María recibe la Anunciación y lo primero que hace es decir, esto no puede ser. ¿Cómo puede esto hacerse? No conozco varón, dijo ella. Es decir, lo primero que hay es la objeción de la razón. Tenía bien claro ella cuál era el problema, el proceso biológico, tenía bien claro cuál era la sexualidad y la función que la sexualidad tenía, y le costaba entender este misterio. Y tiene que recibir un mensaje diciéndole, Dios va a interferir en el orden natural. Va a interferir porque se necesita algo muy especial para esta sociedad angustiada. Y Dios interfiere el orden natural, se mete en el orden natural y quiebra el orden natural. Fue difícil entenderlo para José, había algo que José no entendía. Él conocía la integridad de María y fue sorprendido por la evidencia. Tenía claro él también los procesos naturales, sabía cómo era el proceso natural. Y tuvo Dios que hablarle para que entendiera que Dios intervino en el orden natural. Dios intervino alterando eso, porque estamos ante el milagro fundamental. La buena noticia es que Dios, hace 2000 años en Belén, intervino en el orden natural para que Dios, hecho hombre, pudiera estar con nosotros. Y por eso decimos Emmanuel, Dios con nosotros. Dios con nosotros. Era imposible hablar de Dios con nosotros si no se producía un milagro. Era imposible si no se producía todo esto, que es el centro, el nudo, el eje de la Navidad. La Navidad no es lo que están diciendo los carteles por la calle ni lo que dice la propaganda. La Navidad no es lo que dice el Papá Noel de la Coca-Cola. La Navidad no es lo que están diciendo las vidrieras de los comercios. La Navidad es esto. Es Dios metiéndose en la historia de los hombres, haciéndose hombre, acercándose hasta nosotros. Cuando Jesús comienza 30 años después su ministerio público, Él mismo declara, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado para llevar la buena noticia. Para llevar la buena noticia. Es decir, Dios quería dar una buena noticia. Y la Navidad es la buena noticia de Dios. La buena noticia de Dios acercándose hasta nosotros. Y esa buena noticia está diciendo que Dios tiene misericordia de nosotros. que a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestros pecados y a pesar de nuestras culpas, a pesar de todo eso, Dios quiere acercarse hasta nosotros para que podamos empezar una nueva vida. Y este es el gran mensaje de la Navidad, que Dios se acerca hasta nosotros para que nosotros podamos empezar una nueva vida con Jesucristo. Viene Él a hacer la paz con el hombre. Es Dios haciendo la paz con el hombre, haciendo la paz con nosotros. Se acerca porque tenemos culpas y cargas. Para sacarnos esas culpas y esas cargas y para decir, yo voy a pagar en la cruz por todo esto. Se acerca porque tenemos fallas, porque cometemos errores, porque hay pecados en nuestra vida. Y se acerca para decir, yo puedo limpiar tu corazón y puedo limpiar tu mente. Y puedo descargar todas tus maldades y hacer que empieces de nuevo. ¿A quién no le gusta empezar de nuevo? Escuche, ahora cuando lleguemos al 31 de diciembre, ¿cuánta gente va a decir año nuevo, vida nueva? Y el 15 de enero se va a dar cuenta que es año nuevo, vida vieja. Porque no cambió nada. No cambió nada. No cambió nada. Estaba yo en el quinto grado de la escuela primaria, el sexto de ahora. Quinto grado de escuela primaria, teníamos un maestro excepcional en una escuela primaria estatal. Teníamos un maestro que tenía 7 títulos universitarios, 7. Y trabajaba de maestro porque decía que el amor que él tenía por la docencia y por los chicos no lo quería renunciar por ninguno de sus títulos. Era un hombre excepcional. Un hombre excepcional. Las lecciones de vida eran más importantes para él que las matemáticas, que la historia y que la geografía. Y a pesar que nos hizo aprender toda la historia, la matemática, la geografía y el lenguaje, y hasta nos enseñaba algo que se ha perdido, caligrafía, para que lo que escribiéramos además se entendiera, además de eso, nos daba lecciones de vida, lecciones de vida. Para él la docencia era modelarnos como personas. Y yo no me canso de dar gracias a Dios por ese maestro que quedó allá en el pasado, que sembró tantas semillas importantes en mi vida. Y a los docentes que están acá, mal pagos, despreciados por la sociedad, no aflojen, porque se necesitan docentes que den lecciones de vida, de vida. Nos hizo, en aquel tiempo había un cuaderno borrador y un cuaderno de clase. El cuaderno borrador era donde uno hacía todas las macanas posibles. El cuaderno de clase era donde tenía que escribir bien, pero no siempre salía. Y el lápiz rojo del maestro se encargaba del cuaderno de clase. Y ahí marcaba, y marcaba, y marcaba. Y marcó más o menos hasta el mes de agosto. Y en el mes de agosto dijo, saquen el cuaderno. Eran unos cuadernos gruesos. Fíjense la primera página. Buscamos la primera página. Fíjense la letra, la pulcritud, cómo escribían ustedes. Fíjense la última página. Compárela. ¿Ve cómo aflojó? ¿Ve? ¿Ve que cuando empezó tenía otro empuje? Tenía otra voluntad y que el lápiz rojo empezó a amargarlos y ahora resulta que han aflojado, ¿sí? Ahora van a sacar ustedes el lápiz rojo. Y nos hizo sacar nosotros un lápiz rojo. Una regla, debajo del último renglón tiren una línea roja y tiramos una línea roja. Y él dijo, lo que está atrás de esta línea roja es pasado. Ahora empezamos de nuevo. Y ese día empezamos de nuevo. Qué bueno que fue eso. Porque ese día todos los fracasos del pasado y todos los problemas quedaban allí. Él ahora iba a contar desde allí en adelante. Él nos estaba dando una nueva oportunidad. Y en la vida espiritual pasa lo mismo. Cuando viene Jesucristo a la vida, Él tira una línea roja en nosotros. Claro, no la hizo con un lápiz, la hizo con su propia sangre en la cruz, ¿no? Pero tiró una línea roja para que pudiéramos empezar una nueva vida. Y si uno quiere tener una Navidad diferente, tiene que empezar a pensar en serio en qué significa la Navidad. Y la Navidad es eso. Es Cristo acercándose a nuestra vida para que podamos empezar de nuevo. Un día los discípulos de Jesús subieron en una barca. Tenían que cruzar el mar de Galilea. Se desató una tormenta tremenda. Tenían miedo. Creían que todo estaba perdido. Creían que no había salida. Creían que era el fin. Apagaron la radio y la televisión y dijeron: no queremos escuchar más malas noticias. Acá hemos llegado al final. Ya no hay más esperanza. ¿Para qué seguirnos amargando? Y sabe, yo veo la realidad nuestra hoy muy parecida a esa barca, sacudida por la realidad, sacudida por los rumores, por lo que puede pasar, por el 19 y 20, que puede haber saqueos, por los que han sufrido, por los que no quieren sufrir. Y creo que estamos siendo sacudidos todos en esa barca, tremendamente sacudidos. Y es el momento de que veamos lo que vieron ellos, que en medio de la tormenta Jesús venía para estar con ellos y para traerles la paz y la calma. Y yo creo de todo corazón que esta Navidad tiene que ser diferente, porque tenemos que pedirle a Jesús que venga en medio de la tormenta a nuestra vida, a nuestro corazón. Él es el único que puede poner paz en nosotros. Y a través de la paz que podamos tener nosotros, puede poner paz en nuestra familia, en nuestro entorno, allí donde nosotros estamos. Es el único que puede darnos una nueva vida. Y por eso, el lema que hemos elegido este año no es para nada original. Es una Navidad diferente. Porque como decía el domingo pasado, no es que vamos a inventar una nueva Navidad. Es que vamos a buscar la verdadera Navidad. Cristo naciendo en Belén, pero Cristo naciendo en nuestra vida, en nuestro corazón. Cristo naciendo en un pesebre. Cristo naciendo en el pesebre del corazón nuestro, para darnos una nueva vida, una nueva paz, una nueva esperanza. Para que podamos tirar una línea roja sobre el pasado, sobre lo que nos pesa, sobre las culpas, sobre los pecados, sobre el remordimiento, sobre lo que hemos hecho mal. Para que podamos tirar una línea y podamos realmente empezar de nuevo con Jesucristo. Para eso vino. Y esta es la Navidad que necesitamos. La otra, la de Papá Noel, la del comercio, no cambia nada. Es lo de siempre. Necesitamos un cambio verdadero. Por eso, en aquella primera Navidad, Dios dijo: hay buenas noticias de gran alegría para todo el pueblo. Ha nacido un Salvador. Y ojalá pudiéramos sentir todos que hay buenas noticias esta mañana para todos, porque ha nacido el Salvador. Ha nacido. Y ha nacido para todos nosotros.
Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el Pastor Salvador de Lutri. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051 Montevideo, Uruguay. Los grandes temas, casilla de correo 5051 Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico, losgrandestemas@transmundial.org. losgrandestemas@transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas, una producción de Radio Transmundial.